Óscar Orué, viceministro de Tributación. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás?
Buen día, Luis. Buen día para Estela y para Fito y a toda la audiencia monumental.
Bueno, varias cosas para preguntarte. Uno, ¿qué opinás de este proyecto de ley que presenta la diputada
Roya Torres
de eliminar el IVA en todos los productos que de la canasta familiar?
Y no me parece muy acertada la idea, considerando de que tenemos una tasa bastante reducida, que es solo del 5%, ¿verdad? Algo que todos los años cuestiona justamente el Congreso cuando vamos a tratar el presupuesto general de la Nación, cuando presentamos generalmente, siempre critican el gasto, en este caso, tributario, ¿verdad? Y el gasto tributario está compuesto principalmente por la reducción del IVA a la canasta básica familiar, ¿verdad? El mayor porcentaje es eso. Aparte de otras normas que establecen exenciones y, por ejemplo, ley de inversiones, maquila, zona franca, etcétera. El mayor porcentaje tiene que ver con la reducción del IVA, ¿verdad? Entonces, va a aumentar el gasto tributario, por un lado, y por otro lado va a dejar de recibir recursos propiamente el Estado, ¿verdad? Porque cuando establecemos la reducción, o en este caso la dejar de cobrar impuestos sobre ciertos bienes, en realidad no se le está ayudando a solamente a la clase más necesitada o a la clase más vulnerable. Le está beneficiando a todos, independientemente de la capacidad contributiva que uno tenga. Así es que no me parece una idea muy brillante, que digamos.
También estuvieron hablando, por ejemplo, de ampliar el tratamiento tributario especial para las zonas de frontera. ¿Estamos en condiciones nosotros de poder sostener alguna de estas políticas digamos, hacer exenciones?
Bueno, nosotros estamos hoy con reducciones de tributos justamente para potenciar o en este caso ayudar al régimen, o en este caso al comercio frontera, ¿verdad? Estamos hablando de reducción del régimen de turismo a 1% el IVA. Estamos hablando de reducción del selectivo al consumo sobre bebidas alcohólicas, sobre, en este caso, perfumes. Y creo que eso está ayudando a toda la zona fronteriza, ¿verdad? Especialmente lo que es zona Alto Paraná, que está habiendo un mayor dinamismo hoy con la apertura de las fronteras y con las ventas. Estamos viendo una mayor venta en ese sentido. Ahora, otro régimen, ellos habían solicitado un cobro del 4%, una tasa única, un impuesto único del 4%, eso es inviable, ¿verdad? Eso bajo ninguna circunstancia nosotros vamos a poder sostener ni tampoco aprobar, ¿verdad? O acompañar, porque ellos primero solicitaron una ley, no tuvo eco en el Congreso, entonces pidieron un decreto, pero no va a ser viable. No puede haber dos regímenes tributarios en un mismo país, ¿verdad? Eso, porque si vamos, Paraguay es chico, ¿verdad? Asunción también de fronteras, si vamos al caso, ¿verdad? Entonces no nos parece apropiado y va a distorsionar totalmente. Aparte de que va a hacer que Paraguay retroceda a nivel internacional en cuanto a la consideración que está teniendo ahora. Paraguay hoy es reconocido como un país ya que coopera y donde no hay regímenes perniciosos, ¿verdad? Si se establece un régimen algo así como se está proponiendo, podemos ser catalogados como un país donde podemos inclusive entrar en lista gris a nivel internacional.
¿Se está sintiendo en la percepción del impuesto a la renta personal los efectos de los cambios que se hizo en la última reforma tributaria, donde se eliminó la posibilidad de establecer, de descontar, digamos, de los ingresos una serie de gastos que son considerados muchas veces de lujo, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Compra de yate, ese tipo de cosas.
Sí, definitivamente está ayudando, Luis. hay que tener en cuenta que a pesar de que fue un año pandémico 2020, prácticamente tuvimos mayor recaudación en lo que es impuesto a la renta personal, ¿verdad? Eso también hay que tener en cuenta que también hay mayor cantidad de contribuyentes. Estamos ya superando los 200.000. Y creo que hay como una mayor conciencia también, ¿verdad? Mucha gente se está adaptando a los cambios y también hoy con los regímenes de registro o con las normas de registro también está permitiendo de que haya menos posibilidad de evasión, ¿verdad? Y también a nosotros nos ayudó mucho la posibilidad de poder intercambiar información con diferentes bases de datos. Uno que es, por ejemplo, las declaraciones juradas nos ayudó para poder hacer controles. Después también el levantamiento del secreto bancario y bueno, una serie de pasos que se dio de tal manera a mejorar los niveles de control. Pero sí, con relación a la pregunta, sí, definitivamente hay un mayor aporte y también hay mayor cantidad de contribuyentes. Vamos a seguir apostando a eso.
¿Pagó ya Oscar Ramón González Daer?
Sí, ya está cumplido. Ya es un contribuyente que está al día.
O sea, ese récord que tenían ustedes de que un solo contribuyente pagó un montón de plata, era él, era Ramón González Daer.
Sí, fue el pago más alto que recibimos en concepto de defraudación, ¿verdad? De impuestos más multas. Y realmente es muy importante eso, Luis. Creo que ayuda a la formalización y especialmente cuando hay un descrédito de que solamente la gente que trabaja es la que paga, ¿verdad? Hoy es una señal importante desde el punto de vista mediático, ¿verdad? Yo creo que acá no debe haber diferencias. ¿Quién es quién? Todos. Somos iguales ante la ley y tenemos que cumplir de la misma manera.
¿Y Oscar, el hermano?
Sí, él pagó ni bien nosotros terminamos la fiscalización, él y sus hijos. Uh-huh. El señor Ramón, el que no aceptó la fiscalización y bueno, fue a sumario y después él accionó judicialmente y ahí nosotros llegamos a un acuerdo que homologamos en la justicia. El señor no cumplió. Entonces nosotros demandamos lo civil, ¿verdad? Y ejecutamos ese acuerdo extrajudicial que fue homologado y que, bueno, hoy ya se dio cumplimiento gracias al levantamiento del juez penal, ¿verdad? Que realmente nos ayudó mucho porque el juez penal de garantías, él tiene un caso que es un proceso por lavado de dinero y usura, ¿verdad? Sí. Que hay que explicar también a la gente que no es que él pagó y solucionó ese problema. Eso sigue por cuerda separada y eso va a ser juzgado
en
la justicia ordinaria.
Esto era la evasión, sí. Más la multa.
Y cash, claro, cash él ya pagó la multa y pagó el impuesto, ¿verdad? Lo que debía.
¿Se pagó en efectivo?
Nunca se le procesó por evasión de impuestos en la justicia ordinaria.
Sí, ¿en efectivo pagó?
Se transfirió dinero, ¿verdad? De la cuenta bancaria donde él tenía depositado.
Uh-huh. Viceministro, ¿cómo pudo Ramón González Daer o los González Daer evadir tanto tiempo? ¿Tuvo que haber habido complicidad del Ministerio de Hacienda, de Tributación en todos estos años, décadas?
Y yo creo que lo que sucedió es Estela que nadie le miró, ¿verdad? Porque este control que hicimos fue durante este gobierno, ¿verdad? Uh-huh. Este control empezó Fabián Domínguez, mi antecesor, uh-huh. Y lo culminé yo como viceministro, ¿verdad?
O sea que los ministros de Hacienda anteriores, Ñemolentejú.
Y tú lo has dicho, Estela.
Bueno, Oscar, te agradezco
creo
mucho.
Creo que vos misma te respondiste, Estela.
No, pero yo no es que sigo el caso así tan concretamente, pero uno podría decir, ¿él evadió impuestos desde qué año hasta qué año?
Y esa es una buena pregunta, porque nosotros solo podemos controlar desde 5 años para atrás, ¿verdad? Porque
sí, durante ahora, todo el gobierno de Cartes no pagó un centavo.
Claro, lo de 2014 para abajo, 2000, casi 2014 para abajo, no pagó nada, ¿verdad? O sea, era muy ínfimo su pago, ¿verdad?
¿Cuánto pagaba? Para saber nomás, viceministro, ¿cuánto pagaba de impuestos?
Y pagaba muy poco para lo que movía, ¿verdad? Porque algo que hay que... No puedo decir el monto exacto, ¿verdad? Pero acá lo que vos tenés que tener en cuenta, Estela, es lo siguiente. ¿Cómo es que nosotros pudimos determinar el pago de impuestos a este señor, ¿verdad? Uh-huh. Por los movimientos de dinero que él tenía,
claro,
en los bancos, ¿verdad? O sea, nosotros pudimos demostrar eso. Ahora, si él movía en efectivo, a lo mejor iba a ser un poco más difícil la trazabilidad, ¿verdad? Y íbamos a tener que mirar el patrimonio, ¿verdad? Pero que justamente eso es hoy lo que se está cuestionando en la justicia ordinaria, ¿verdad? Del patrimonio que tiene. Él pudo haber tenido ese patrimonio, producto del lavado de dinero, producto de la usura. Ahora, desde el punto de vista, porque no se paga impuesto sobre un delito, ¿verdad? No se paga impuesto sobre algo ilícito, ¿verdad? Se paga impuesto sobre algo lícito, lógicamente. Entonces nosotros determinamos en base a los movimientos bancarios, claro, ¿verdad?
Uh-huh.
Ahora, que él tenga más inmuebles, eso ya lo va a tener que justificarlo en el proceso que está llevándole el Ministerio Público hoy.
Hoy está yendo al Senado también para la ley, esta ley 2.0, ¿no? O la ley de
consolidación.
De consolidación económica, exacto.
Sí, a mí no me invitaron, pero yo estoy atento. Seguro que el ministro Llamosa y el viceministro Jasso van a estar por Hacienda. En caso de que sea necesaria mi participación, yo voy a estar, ¿verdad? Porque hay un artículo que tiene que ver sobre la devolución del IVA exportador. Vamos a ver eso, cómo queda. Nuestra solicitud, nuestra idea era que se suspenda por 6 meses, ¿verdad? Así es que vamos a ver eso cómo se trata en el Congreso.
Oscar, te agradezco mucho, mi respeto de siempre.
Gracias, Luis, gracias, Tela, saludo a todos.
Oscar Orue, viceministro de Tributación.